Hola, buenas noches y bienvenidos en esta madrugada del domingo al lunes. Estamos viviendo las primeras horas del 1 de julio. Probablemente sea el primer aluvión vacacional estival que tenemos. Arrancáis mucho las vacaciones de verano en este 1 de julio. Mis mejores deseos. Ya sabes que, en fin, si por las noches andas con cierto insomnio o estás en una reunión de amigos y te apetece hacer un paréntesis para oír la radio, te voy a acompañar todas las noches de verano de domingo a lunes. Pero también ya te alerto que a través de cope.es, ahí puedes descargarte el podcast y por la mañana, si te levantas tempranito con la fresquita adorable del verano, bien tempranito, ahí puedes encontrar nuestros contenidos. Contenidos como, por ejemplo, los de hoy. Bueno, estando a día 1 de julio, ya ha pasado la época de exámenes, pero esta noche te quiero hablar de asignaturas que muchos habéis estado preparando y que es posible que os ha costado aprobar. Una de ciencias y otra de letras, la física y la historia. Bueno, pensarás que son los ingredientes de una charla aburrida, pero te recomiendo que te quedes, porque te voy a intentar demostrar que será un encuentro divertido. Por cierto, que está a punto de llegar, no, que ya es el mes de julio, que los meses de verano te propongo terminar cada edición de La Noche de Cope oyendo buena música, repasando la trayectoria de alguno de los artistas que están de actualidad, como es el caso de Marc Anthony. Acaba de publicar un disco nuevo, uno de sus primeros sencillos. Suena así.
Si me niegas en tu vida, entraré de contrabando. Cuesta el beso que se pide, vale más el que es robado. Tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían, solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Es tuyo el otro lado de mi cama. Por los días y las noches que me faltan. Ay, que tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, ay, tanto te esperé.
Recuerda que la última hora de La Noche de Cope durante el mes de julio y agosto será una hora muy musical para refrescar las noches de verano. Marc Anthony estará con nosotros con lo último que acaba de salir al mercado, pero naturalmente también tendremos oportunidad de recordar y refrescar grandes canciones de Marc Anthony, grandes éxitos que ya lo han sido, como este.
¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento, ¿cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque faltan frenos al querer. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida.
A esto me refería. Tempranito por la mañana, dando un paseo con la fresquita de las primeras horas de estos días de verano, con tu podcast y oyendo buena música de grandes artistas. Bueno, te contaba que hoy quiero hablarte de física y de historia, pero lo quiero hacer desde otro punto de vista, y para eso cuento con dos protagonistas que te voy a presentar. Imagínate que acudes a un auditorio donde hay un espectáculo en el que los monologuistas pretenden hacerte entender la ciencia de forma divertida. Una de esas propuestas fue la de Iñaki Echeverría, un estudiante navarro de física de 24 años, con la que ganó el concurso FeinLab España.
Ahora había que buscar un punto intermedio, algo entre animales y humanos. Lo tenemos, los estudiantes. Pero, ¿y cómo les convencisteis para entrar en la habitación a hacer el experimento? Muy sencillo, eran vascos, bastó con un no hay cojones.
Iñaki, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bienvenido a la noche de COPE. Oye, decía que has ganado un concurso de monólogos científicos. Explícale a los oyentes esto de FeinLab, ¿qué es lo que es?
Pues FeinLab, digamos que es una iniciativa que nace aquí, bueno, no nace aquí, sino que nace en Gran Bretaña hace unos años, pero gracias al British Council se lleva celebrando durante 7 ediciones aquí en España, y lo que pretende es intentar, digamos, acercar la ciencia de forma amigable utilizando el formato del monólogo científico para la gente no que habitualmente en su día a día no trabaja con ciencia.
Qué bueno, qué idea tan original. Oye, por contextualizar, hubo 8 finalistas, tú ganas con el monólogo Flujos de evacuación, pero ¿cuáles fueron las temáticas de tus rivales? ¿Qué cosas contaron?
Pues la verdad es que lo bonito es que es bastante multidisciplinar FeinLab. Entonces tenemos desde, por ejemplo, biotecnólogos que hablaron de células madre y de la importancia que tiene, pues por ejemplo, en la salud, el hecho de hacer deporte así. Luego también tuvimos ingenieros que hablaron de la percepción del riesgo. Tuvimos veterinarios que hablaron, pues por ejemplo, por qué nosotros no somos capaces a veces de reconocer nuestros propios sentidos, por ejemplo, pues cuando andamos no oímos nuestros propios pasos o cuando tecleamos un ordenador no oímos, y todo este tipo de temáticas que son súper interesantes y que a la gente curiosa yo creo que les gusta escuchar.
Iñaki, rectifícame si me equivoco, la final del concurso se celebró en un teatro de Madrid. Entre el público había una ilustre invitada, la reina Letizia, que ha acudido a todas las ediciones desde el año 2014. Durante tu actuación, durante el monólogo, ¿mirabas a la reina o decidiste mejor no miro para no ponerme nervioso?
Sí. Además estaban sentados, acudió la reina Letizia y luego también el ministro Pedro Duque, que se sentaron los dos en primera fila, y yo desde luego... claro que los miré, porque al fin y al cabo creo que han ido ahí también para disfrutar, quieren tener el feedback de, digamos, del monologuista, y yo creo pues que hay que tratarlos como, digamos, como alguien más del público, que al final van a este tipo de actuaciones o de situaciones para disfrutar y para sentirse uno más.
Cuando la reina te entregó el premio, ¿recuerdas lo que te dijo?
Sí, está súper contenta, más que nada porque, como decíais, es Adolfo, lleva asistiendo los últimos años y es un formato que le gusta mucho. Nos comentó, no solo en particular a mí, sino a todos los participantes, que siguiéramos haciendo esto, que apostásemos por la ciencia, que la sociedad necesita ciencia y que darla a conocer de esta forma divertida, pues al final gusta.
Tu siguiente reto, después de la gran final, en las próximas fiestas de San Fermín, los movimientos. Esta vez, los movimientos no controlados de la muchedumbre. A ver, aclárame esto de qué va.
Pues a ver, te he comentado, Adolfo, la cosa es que todos los experimentos que hemos hecho hasta ahora, digamos, vamos a llamarlos simulacros, eran simulacros controlados. Es decir, que si en algún momento veíamos que iba a ocurrir algún tipo de lesión por parte de algún participante, parábamos el simulacro y todas las condiciones, por así decirlo, estaban controladas. Queremos ahora un poco abrirnos a otros experimentos, concretamente al experimento de San Fermín, en el que, digamos, la situación ya deja de ser controlada, el volumen de gente con el que trabajamos y vamos a trabajar es muchísimo mayor, y la idea es eso, el día del chupinazo de San Fermín, el día 6 de julio, grabar, como graban las televisiones, el chupinazo, pero nosotros, en vez de centrarnos en la fiesta, centrarnos en cada una de las personas que forman parte de la plaza del ayuntamiento ese día, para ver cómo se mueven y a partir de ahí, de cada movimiento individual, generar mapas, como puede ser un mapa del mundo, pues nosotros mapas, pero de presión, por ejemplo, para ver los lugares en los que se concentra más presión, analizar los movimientos globales de la multitud, etcétera.
Qué bueno, qué bueno. ¿Tú eras el gracioso del cole y por eso la vena de monologuista? ¿O esto es una manera de penetrar la ciencia de una manera suave y de forma anestésica?
Ambas cosas. A mí, yo soy una apasionada del humor en todos los sentidos. Me encanta el humor, lo consumo prácticamente a diario. Además, también desde pequeño me ha gustado mucho la interpretación. He hecho teatro durante mis años universitarios. Y además, otra de las pasiones que tengo, desde luego, es la que profesionalmente a día de hoy estoy en ello, que es la ciencia.
¿Y lo primero qué es? ¿La idea científica o la historia que gira en torno a ella?
Pues yo creo que ambas cosas. Es un poco un compromiso, ¿no? Generalmente el procedimiento que sigo yo para crear los monólogos es: tienes la idea científica, por así decirlo, de la que quieres hablar y de los conceptos principales que tienes que contar, y luego estructuras un poco la historia, ¿vale? El esqueleto del monólogo, para ver, digamos, en cada... cómo vas a ir metiendo, digamos, esos conceptos principales. Una vez los tienes un poco estructurados, luego ya lo aderezas un poquito con bromas, con experiencias personales, intentas acercar ese concepto de forma muy, muy amigable, ¿vale? Para que, digamos, la gente asocie ese humor, esa broma, esa experiencia con el concepto, y así se quede muchísimo más fácil.
¿Tu futuro a corto o medio plazo lo ves más en el mundo de los monologuistas o finalmente te quieres dedicar a la física?
Como me escuche mi jefe, a mí, desde luego, yo creo que es algo que se puede compaginar, porque me encantaría dedicarme a la investigación también me apasiona, pero luego creo que también que los científicos deben tener en cuenta que investigar es, yo creo, el 50% de tu tiempo, porque también es importante el dar a conocer tus resultados, el divulgarlos profesionalmente, pero también en un ámbito mucho menos profesional para el resto de la sociedad, porque así la gente se da cuenta de lo importante que es la ciencia en nuestro día a día, del papel que juega la ciencia, y de esta forma luego es muchísimo más fácil, digamos, que iniciativas, pues por ejemplo, el invertir en ciencia sea aconsejable y la gente lo entienda de que se debe invertir en ciencia.
Aguántame ahí, Iñaki, un momento que te quiero presentar a alguien. Si la física se puede explicar a base de monólogos como ha quedado acreditado, mi siguiente invitado ha demostrado que la historia se puede aprender mediante podcast o pinchando en una lista de Spotify.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al programa número 2 de Historia de España para Selectividad. Vamos a hablar del tema 2, Hispania Romana. Mi nombre es Juan Jesús Plezolo. Estoy haciendo este programa para hacer la vida un poco más fácil a esos estudiantes de segundo bachillerato que lo pasan tan mal en este año. Los pobrecitos que lo pasan mal, no tienen vida, no tienen grupo de WhatsApp, no saben los fines de semana. Para ellos va este programa para facilitarles el estudio.
Juan Jesús, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, has oído a Iñaki cómo la ciencia se puede hacer a través del humor, del monólogo. Esto de la historia contado en podcast, en la lista de Spotify, has demostrado que efectivamente también puede ser. Eres profe del Instituto Virgen de las Nieves en Granada. En el año 2017 publicas un programa de radio online para explicar los 21 temas de historia de España que entran en la selectividad. ¿Todo esto cómo surge? ¿Cómo se te ocurre publicar podcast para explicar la historia?
Bueno, fueron muchos factores. Por un lado, por ejemplo, ya veía que había muchos profesores youtubers, pero no había, por ejemplo, profesores podcasters. Me di cuenta también de que el podcast podía ser una herramienta maravillosa para explicar historia. También creo, por ejemplo, que es importante que demos más importancia al relato oral en lugar de tanto PowerPoint que mostramos en clase. Y bueno, fue un poco esa unión de factores lo que me hizo iniciar el podcast.
Uh-huh. He leído que además de historia también explicas en los podcasts historia del arte. Sí. ¿Tú sabes qué grado de aprobados has conseguido con este método?
Ay, no lo sé, pero sí sé que me escriben muchísimo. Sí sé que, bueno, a diario siempre recibo mensajes por Instagram de alumnos de toda España que me están diciendo que le estoy haciendo la vida un poquito más fácil, ¿no? Que es lo que intentaba.
¿Y realmente tú crees que es más fácil aprender así o solo es más divertido?
Es más fácil y es más divertido. O sea, mientras alguien te está contando una historia y tú estás reconstruyendo en tu mente esa historia, eso se está haciendo un proceso creativo en tu cabeza y el impacto es mucho mayor. Y además es más entretenido, y si es más entretenido siempre es más fácil y más llevadero, y bueno, por lo tanto los resultados siempre van a ser mejores.
Uh-huh. Y cuéntame una cosa de procedimiento. ¿Qué pasa con los alumnos que tienen dudas sobre un tema y quieren contactar contigo? ¿Esto es posible?
No debería, pero es posible. Quiero decir, me explico. A mí todos los días me preguntan dudas y yo las resuelvo. O sea, por Instagram yo las resuelvo. Me escriben mensajes y yo, pues, por la calle siempre voy respondiendo por audio. Y lo voy haciendo. Y luego también hago directo en Instagram donde explico historia de España. Y sorprendentemente, pues también hay audiencia en esos directos. También hay alumnos que siempre están a la espera de que me conecte a Instagram para explicar pues el tema que toque.
Y una duda que me asalta. Me retrotraigo a cuando eras probablemente pequeño. ¿Queda claro que tus conocimientos en historia y en historia del arte son suficientes para poder explicar? ¿Queda claro que debes tener cierta capacidad para poder comunicar esos conocimientos? Pero enfrentarte a un micrófono, a una cámara, ¿esto fue muy difícil o ya desde pequeño apuntabas modos?
Me resultó difícil en el sentido de que, por ejemplo, yo en clase, mientras estoy explicando, veo las reacciones de mi alumno y sé qué sensación está causando mis palabras. Pero claro, en un micrófono, al no tener a la audiencia delante, al principio me costaba. Al principio me costaba. Es una hasta que te empiezan a llegar comentarios, es un mar de dudas, de decir, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Cómo estaré llegando? Y bueno, pero eso fue al principio, creo.
¿Has oído a Iñaki que nos hablaba de ciencia a través del monólogo? ¿Estás por ahí, no, Iñaki?
Sí. Hola, Juan Jesús.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú crees que el podcast también podría ser un buen soporte para explicar la ciencia?
Sí, desde luego. Yo soy muy partidario de utilizar plataformas nuevas, sobre todo que estén acostumbrados los jóvenes a utilizar, como Juan Jesús, eso, utiliza los podcasts. Cada día estamos más utilizando plataformas como YouTube o así, que digamos están más adaptadas al consumo joven, y entonces con iniciativas como esta lo que consigues es lo que ha conseguido Juan Jesús, que los alumnos se interesen por la historia, consuman historia de otra forma e incluso les apasione. Entonces, muy a favor.
Una pregunta para los dos. Yo soy de la opinión, no sé qué opináis vosotros, que es más fácil moverme yo que el mundo se mueva a mi alrededor, o es más fácil acercar la banqueta al piano que intentar acercar el piano a la banqueta, ¿no? Parece más razonable, menos bruto, sobre todo. El aplicar temas como el monólogo, como forma de llevar la ciencia a los chicos, el hecho de utilizar podcast, Instagram, es decir, soportes que a ellos les resulta fácil, cómodo y desde luego amable, ¿tenéis la impresión de que hoy la pedagogía, la educación, trasladar conocimientos utilizando estas herramientas, finalmente no es que sea más fácil, sino que parece que es como mucho más natural que la típica imagen del profe delante de la pizarra explicando y el alumno tomando apuntes? ¿Qué pensáis de esto?
Bueno, yo creo que los profesores es absolutamente necesario que nos metamos en este mundo, porque los alumnos están ahí. Es la vida de los alumnos, el Instagram, las redes sociales, el móvil, y los profesores tenemos que hacer lo posible por introducirnos en ese mundo y estar también ahí, y que, por ejemplo, el alumno tenga a su profesor, las explicaciones de su profesor, a golpe de clic en el mismo móvil. Y es muy importante, porque los alumnos no están en las redes sociales solos, y ahí se están moviendo cosas porque son poco pedagógicas. Por eso es importante que los profesores nos adentremos en esa realidad.
Iñaki, ¿soportes como el monólogo es una forma más directa, más clara, más amable para trasladar conocimientos?
Sí, desde luego. Al fin y al cabo es lo que comentábamos antes, de que yo creo que es más fácil transmitir una idea, transmitir un concepto, si, digamos, lo envuelves con algo que gusta, que es más agradable, que hacerlo sin más, comentando el concepto o diciéndolo en una clase sin más, porque yo creo que así la gente pierde el gusto, pierde la atención. Sin embargo, si asocias una idea con algo más familiar, desde luego que la captación es muchísimo mayor.
Uh-huh. Profesor Pleguezuelos, pregunta, ¿qué dicen de este método sus compañeros de profesión?
Bueno, pues me hacen muchas preguntas, muestran mucha curiosidad. Porque sí, o sea, no conocían esta manera de enseñar y ahora, pues me preguntan mucho. Y hay algunos, bueno, pues que sí quiere quizá empezar un proyecto parecido.
Usted es un profesor, digo, por edad es un tipo joven, ¿no?
Bueno, sí, bueno, 36 años, según con quién te compares, bueno, pues 36 años.
No se preocupe, que eso pasa con el tiempo, ¿eh? Eso no dura toda la vida. Digo, claro, profesores que puedan estar ahora ya en los 50, en los 60 años, intentar que entren a través de las redes sociales, a través de soportes como Instagram, como Facebook, como Twitter, pues desde luego utilizando el monólogo, donde hay que tener también un cierto perfil casi artístico. Yo creo que también esto es pedir mucho, es un esfuerzo que se piden a personas que estos soportes les pueden resultar un poco hostiles. Supongo que mediante procesos de formación podrían integrarse a esta manera también de contar sus cosas, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, en ese sentido, el sistema educativo tampoco incentiva para nada que como profesor te renueve. O sea, eso no. O sea, yo esto lo he hecho porque me gusta, me apasiona, he visto que estoy ayudando a gente, pero realmente el sistema no potencia que abramos vías nuevas.
No está por la labor de echar una mano en eso, es.
No.
Es bastante inmovilista el sector educativo. Digo, el político, el que marca las líneas.
Se mueve al paso de un elefante, o sea, es tremendo. Y luego en la base, ojo, en la base es increíble las innovaciones que hay, ¿eh? Puedo asegurar que maestros y profesores en la base están haciendo cosas muy, muy interesantes y apasionantes, pero ya digo, la hacen de motu propio y por pasión, por pura pasión.
Uh-huh. Profesor Pleguezuelo, es una pregunta. Tengo entendido que lleva más de un año entre los podcasts más oídos en Spotify. Una curiosidad, ¿esto está generando recursos? ¿Estás ganando dinero, profe?
No, hasta hace un mes, como quien dice, hasta hace unos meses a mí me ha costado dinero todo esto, porque bueno, tienes que pagarte el servidor, el micrófono y bueno, y otras cosillas. ¿Qué pasa? Que desde que el podcast ha crecido y crecido, por ejemplo, mi libro en Amazon ha empezado a venderse y, bueno, por lo menos ahora tengo lo comido por lo servido. Y es verdad que en las últimas semanas, pues, gracias al boom que ha habido en los medios de comunicación, a la noticia que se ha estado dando en varios medios, me han contactado editoriales. Y bueno, en ese sentido, recursos indirectos probablemente sí me dé después de 4 años haciendo podcast. Llevo 4 años con
eso. Pregunta para el profe y pregunta para Iñaki, para el alumno, el monologuista, para terminar nuestra conversación. Juan Jesús, una recomendación a tus colegas, a tus compañeros, a aquellos que os dedicáis al mundo de la pedagogía, que sois maestros, profesores, ¿les invitas a que se sumerjan, que exploren esta otra manera de compartir y de trasladar conocimiento?
Sí, que exploren. Hay un inmenso mundo en Internet y en las nuevas tecnologías, pero que por lo menos prueben alguna vía, que sí, que los alumnos desde luego lo van a agradecer.
Uh-huh. Iñaki, en tu caso, explorar y bucear en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, en Internet, como nos contaba el profesor Pleguezuelos, al final no es una categoría inferior. Quiero decir, no solo es cuestión de codos, porque no hay nada que se memorice más y mejor que cuando se entiende, ¿verdad?
Sí, eso es. A ver, yo sí que es verdad que, por ejemplo, la temática de FameLab no se caracteriza porque los monólogos sean muy rigurosos, muy profesionales, sino lo que pretende es llevar a la sociedad ciencia, pero desde un punto de vista divertido, para que se sepa en lo que se trabaja, que eso puede adaptarse a los jóvenes, por ejemplo, que no tienen muy claro, digamos, qué línea seguir en su futuro. Pues iniciativas como esta, yo creo que si bien no describen en su totalidad, eso también hay que ser sinceros, lo que puede ser física, por ejemplo, en mi caso, sí que más o menos intentamos acercar o dar una idea de lo que se trabaja para que, digamos, el abanico de posibilidades que tengan sea mayor y lo tengan bien informado.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Profe, me pongo a su disposición. En el momento en que se te ocurra una nueva idea, quieras trasladar algo a la audiencia, por favor no dudes en contactar con nosotros. Estaremos encantados de oírte.
Genial. Muchísimas gracias.
Gracias por atenderme a estas horas. Muy amables. Gracias.
Para siempre.
Noticias y luego seguimos. Every time I wake, I can see her dress hanging on the back of the door. I feel like it's staring me down. So I look to the floor. Every
every time I move, tripping on your shoes, every time I open the drawer. I let the skeletons out, and we dance through the hall.
But it's hard to forget.